Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Cada día una aventura nueva. Esta mañana hemos conocido que el juez del Supremo ha citado como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la fiscal provincial de Madrid, para que declaren a final de enero por revelación de secretos.
Lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea. La Fiscalía únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada.
Esto es lo que dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ahora se ha convertido en abogado defensor. El juez le considera sospechoso de haber revelado información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hablamos de que han llamado a declarar como imputado al máximo responsable del Ministerio Público, algo que sin duda afecta a la imagen de todo el Poder Judicial. La cita, el 29 de enero. Esto es lo que decía hace unas semanas el propio Álvaro García Ortiz en Televisión Española.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir.
Pues no piensa lo mismo el instructor. Bueno, vamos a seguir repasando todos estos frentes. El pasado viernes pudimos ver a su hermano, el de Pedro Sánchez, delante de la jueza de instrucción número 3 de Badajoz. Está acusado de presuntos delitos contra la administración, la hacienda pública, prevaricación, tráfico de influencias, malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música. ¿Algún fragmento de su declaración?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es... Pues no le podría decir qué puesto tiene.
Es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, ha sido un mes que está siendo muy intenso para un Pedro Sánchez que incluso ha visto cómo su mujer ha estado otra vez cara a cara delante del juez Juan Carlos Peinado, que le investiga también por varios delitos.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como hacemos millones de mujeres, porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Es la decisión de Begoña Gómez al acudir a la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. A mediados de diciembre fue la última vez que le vimos en Plaza Castilla, donde respondió a las preguntas de su abogado. Está investigada por la supuesta apropiación indebida del software que se desarrolló en el seno de la cátedra que codirigía en la Complutense. Así como de la marca Transformación Social Competitiva, que da nombre tanto a esa cátedra como a uno de sus másteres. El plato fuerte con esa investigación, de la que estoy seguro de que saldrá más información con el paso de los días, y con la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, el caso Ábalos.
Que conozcan bien todo el origen de esta causa, que es de motivación política, con mucha participación política y con una estrategia muy coordinada de ir filtrando elementos de la investigación a los medios para ir generando un relato que va ganando intensidad hasta conseguir el objetivo, que era la imputación.
Así se intentaba defender el exministro y exsecretario de organización del PSOE en los pasillos del Congreso, donde ha presentado sus alegaciones al suplicatorio. Allí, en el alto tribunal, en el Supremo, estuvo en diciembre varias horas declarando ante el juez, negando todas las acusaciones. Entre otras cosas, tráfico de influencias, malversación, cohecho, pertenencia a organización criminal. Durante esa declaración aseguró que todas las acusaciones vertidas contra él por parte de Aldama eran mentira.
El señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no lo llamaba ninguna vez. Para consultarle todo, que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, el presidente tenía una confianza en él más allá.
Esto es lo que dijo el empresario en Herrera en COPE cuando le preguntan por Sánchez. Él lo tiene claro, ante el juez del Supremo ratificó que Ábalos cobró comisiones, que como dijo en la Audiencia Nacional, pagó hasta 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, actual Santos Cerdán. Además descargó responsabilidades en Koldo, quien fuera más que asesor de Ábalos.
Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y ahora lo que quieren ustedes es, si es algo serio, de verdad yo les voy a responder seriamente. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Esto comentaba el propio Koldo en el Senado, cuando guardó silencio, eso sí, en la Audiencia Nacional y en el Congreso. Sí que habló ante el juez del Supremo, durante 2 horas y media negó las acusaciones de corrupción lanzadas por Aldama y protegió a Ábalos desvinculándole de cualquier irregularidad o comisiones. Bueno, con todo este panorama, desde el gobierno continúan llevando a cabo una insólita campaña contra los jueces, señalando a Sánchez como una víctima del acoso judicial. El pasado viernes conocimos que han dado un paso más, lo venden como el Grupo Socialista. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados? Hoy hablamos de este nuevo órdago desde el gobierno directamente a la justicia. Ha sido apodada por muchos como la ley Begoña. No les falta razón, pues ya sería una de las grandes beneficiadas. La proposición está compuesta por 4 puntos. El primero de ellos, el más importante, es el que tiene que ver con las acusaciones populares. Aquella fórmula que permite a quien no es perjudicado directo actuar penalmente contra su supuesto responsable. Es una figura reconocida expresamente en la Constitución y por lo tanto no se podría eliminar. Ahora el texto socialista delimita quién puede ejercerla, qué delitos pueden perseguir, qué papel juegan las investigaciones. Así lo explicaba el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López.
Queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos.
En el caso de aprobarse, se prevé que los cambios se apliquen también a los procedimientos en marcha. Ojo, esto es nuevo. Si así fuera y dado que la Fiscalía no ve indicios de delito, tanto en el caso Begoña como en el del hermano quedarían archivados. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Serían, como dices, los dos grandes beneficiados. Begoña está acusada ahora por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Todo gracias a una denuncia de manos limpias a la que se unieron Vox, ActiUIR, Justicia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España. Si la reforma entra en vigor, todos quedarían al margen y dependería únicamente de la Fiscalía, lo que se supone que acabaría en un caso archivado. Lo mismo ocurriría con el hermano de Sánchez y la organización Manos Limpias, que ejerce ahora de acusación popular. Algo diferente, eso sí, va a ser el del caso del fiscal general, porque aquí el Ministerio Público sí que se enfrentaría a la acusación particular, aquella que ejerce la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador. Y por último, hablamos del caso Ábalos, también del caso Hidrocarburos, en el que el protagonista es Víctor de Aldama. En los dos, desde noviembre, el PSOE está personado como acusación, por lo tanto, si sale adelante esta proposición de ley, el PSOE sería uno de los perjudicados, entre comillas, porque se tendría que quedar al margen y retirarse de ambos procesos judiciales.
No hay que olvidar, Adri, que gracias a la participación de las acusaciones populares se han logrado que salieran adelante investigaciones de grandes casos de corrupción.
Y es que gracias a la iniciativa de Ciudadanos, los jueces han podido sacar adelante procedimientos judiciales que permitieron sentar en el banquillo a los más poderosos. Si echamos la vista hacia atrás, gracias a la prensa se pudo destapar casos de gran importancia, como por ejemplo el de los GAL en los años 90 o el escándalo de Filesa relacionado con la financiación ilegal del PSOE. También más reciente, seguro que nos suena el caso Gürtel con el PP de protagonista, o el caso NOS con la condena por corrupción a Iñaki Urdangarín y a su socio Diego Torres.
Otra de las partes negativas afectará de lleno a las víctimas del terrorismo, ya que las asociaciones no podrán reabrir nuevos casos contra los presuntos autores de atentados de ETA. Vamos con el segundo de los puntos: la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, algo que para los socialistas es algo completamente obsoleto.
Este es un delito que sí que aparece en el Código Penal, pero que no registra apenas condenas y que, sin embargo, es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno.
Otro de los puntos tiene que ver con la prensa. El texto sostiene que no se podrá abrir un proceso judicial con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades. Por último, para intentar evitar politizar la justicia, quedarán excluidos de cualquier procedimiento los jueces que se hayan manifestado a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que estén implicadas en la investigación. O sea, que jamás podrán haber dicho nada. Safira Cantos es abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto, ¿qué te parece esta proposición de ley?
Bueno, a bote pronto nos ha preocupado mucho esta propuesta, porque al final lo que pretende es mermar la capacidad de la ciudadanía de controlar cómo se ejerce el poder y, bueno, ser parte de poder promover en el ámbito judicial la persecución de delitos que pueden afectar al interés común, ¿no?
Para los que no somos juristas, ¿por qué la acusación popular es importante?
Pues la acusación popular es importante porque permite que los ciudadanos podamos participar de la acción de la justicia. Y por eso, en nuestro ordenamiento, la propia Constitución, en su artículo 125, consagra esta posibilidad, reconoce esta posibilidad. ¿Qué implica el ejercicio de la acusación popular? Pues que cualquier persona, cualquier asociación o cualquier persona, ante el conocimiento de un delito, pueda acusar. O sea, no meramente denunciar, sino ser parte en el proceso. Y eso, como bien estabais contando hace un momento, pues ha permitido que casos graves de corrupción y muchos otros pues fueran perseguidos. Porque significa no dejarlo todo a que acuse el Ministerio Fiscal. Ya están, son archiconocidas expresiones como lo de la fiscalía yo te lo afino, o de quien depende de la fiscalía. Bueno, pues la fiscalía hace su trabajo, pero ahí hay un nivel de dependencia jerárquica y en algunos casos un nivel de injerencia que hace que sea conveniente que exista pues esta otra posibilidad. Y no solamente, ¿por qué? Porque no solamente los perjudicados personalmente por el delito, porque hay muchos delitos que no perjudican a una persona en concreto, sino que perjudican que las autoridades que respeten la legalidad por el bien de todos.
Sobre tres puntos de los afectados directamente. Uno, mecanismos para que los jueces que se manifiesten públicamente no formen parte de los procesos judiciales. Esto quiere decir que no pueden escribir un artículo de prensa y luego que les caiga algo parecido, ¿no?
Efectivamente, se cercena de una manera muy desproporcionada la capacidad de expresarse los jueces, y claramente viene dirigido para que, bueno, pues se coarten totalmente sus expresiones públicas. Efectivamente, los jueces, por su especial responsabilidad, pues están llamados a ser responsables en el ejercicio de sus manifestaciones. Uh-huh. Así deberían hacerlo, y es cierto que a veces hemos asistido, bueno, pues a comentarios que impropios, ¿no?, de quien ejerce esta función. Ahora bien, pretender excusarse en eso para amordazar de manera colectiva de esta forma tan desproporcionada a los jueces no parece nada sensato en una democracia donde se tiene que conjugar con bueno, el ejercicio de la responsabilidad institucional con la libertad de expresión.
El famoso concepto, abogada, de los recortes de prensa. Yo estoy pensando en el Watergate, estoy pensando en el caso de los ERE, estoy pensando en el GAL. Coño, si los medios, ¿qué hacemos?
Claro, es que esto no tiene sentido. Porque, vamos a ver, el papel de la prensa es sacar a la luz hechos que es de interés de cada uno de los ciudadanos. El papel de la prensa es informar. Luego ya estará el papel de los órganos judiciales de investigar si los hechos que con los que se ejerce una acusación, pues bueno, son verosímiles o no, si son, o sea, valorar si son verosímiles o no, e investigar si quedan acreditados o no. Pero eso vendrá después. Lo que no se puede, no tiene parte de sensato, es de partida, por el hecho de que el conocimiento venga de algo publicado en los medios, eso sea un límite. ¿Qué es lo que importa? ¿De dónde viene el conocimiento o cuáles son los hechos denunciados?
Importa saber si es verdad o no.
Claro, efectivamente, ¿no? Y si debe investigarse más ahí y debe perseguirse o no. O sea, luego, otra cuestión es que cuando se ejerza irresponsablemente la acusación, eso por motivos espurios, que son los primeros que lo han hecho, son los partidos políticos, para utilizar el procedimiento penal como arma arrojadiza unos contra otros y hacerse la foto y sacar la noticia de la acusación, bueno, pues entonces eso será otra cuestión y se tendrán que poner medidas que pongan coto cuando se utilicen. Incluso ha habido algún ejemplo en nuestro país que se ha utilizado el ejercicio de la acusación para luego querer extorsionar a los acusados. Pues evidentemente eso debe pararse con firmeza. Ahora bien, pretender en conjunto amordazar la posibilidad de ejercer la acusación popular, claro, no la eliminan, porque no es posible constitucionalmente, estableciendo tantos requisitos. Por ejemplo, una de las cosas que se hace también es que se hace una lista de qué delitos podrán ser objeto de acusación popular y todo lo demás queda fuera. Ahora es al revés, salvo excepciones, todo puede entrar. Y, por ejemplo, no se incluye en esa lista la prevaricación de funcionarios públicos. ¿Por qué?
Claro. Y una última cuestión, la eliminación del delito de ofensas religiosas.
Bueno, pues en relación con los delitos, todos los delitos que tienen que ver con expresión, la verdad que siempre estamos en un terreno bastante delicado. Tenemos por un lado que comprender que no todo lo que ofende debe ser constitutivo de delito. Ahora bien, si vamos a revisar los delitos que tienen que ver con la ofensa, con el odio, con la expresión, etcétera, pues que se revisen todos. Lo que llama poderosamente la atención es que solamente se ponga el foco en esta norma que se refiere a otras cosas, esta propuesta normativa, mejor dicho, por suerte no es norma, es una propuesta, una proposición de ley, que se refiere a efectivamente a lo de la acusación popular y que solo mete la derogación de este artículo del Código Penal. Bueno, pues si realmente lo que se quisiera es proteger la libertad de expresión y ponderar, bueno, pues se debería hacer una revisión en conjunto. Pero claro, es que esta proposición de ley todos vemos claramente que está muy orientada a influir en los procesos que hay en curso en este momento. Ya.
Safira Cantos, abogada directora general de la Fundación Hay Derecho, me temo que vamos a hablar mucho en los próximos meses. Gracias.
Pues sí, pero haremos también lo posible para que esta iniciativa pues no acabe fructificando en una norma.
Comentaremos. Gracias, Safira.
Venga, buenas noches.
Buenas noches. Hablemos ahora del propio Poder Judicial. Vulneración del derecho, preocupación, son algunas de las palabras que han empleado jueces y fiscales para criticar esta proposición de Sánchez. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Que partidos políticos y asociaciones vinculadas ejerzan la acción popular cuando hay un político contrario investigado o en el banquillo chirría a jueces y fiscales. Hay un abuso excesivo y lo que hacen los partidos es una utilización política, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Que dejen de ejercer la acusación popular les parece bien, pero no que se anule, que se suprima, como es prácticamente lo que pretende el PSOE, lo que pretende Pedro Sánchez. La acusación popular está en la Constitución, artículo 125. Y en estos momentos, nos dicen las fuentes consultadas, es más necesaria que nunca por la situación de la Fiscalía, con un fiscal general investigado y citado a declarar en el Tribunal Supremo y con otros dos fiscales investigados y citados por posible revelación de secretos, como la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz. Y algo que llama la atención y que molesta es que esta proposición de ley tenga carácter retroactivo, cuando una ley nunca lo tiene. El derecho procesal es aplicable a partir de la entrada en vigor, pero nunca se va hacia atrás. Una proposición de ley a la carta, para no pedir informes, y a la que se le pueden poner nombres y apellidos de casos actuales, de casos que afectan al gobierno y, en concreto, al presidente Sánchez.
Podríamos decir que hay unidad en todo el mundo judicial. Se busca también ayuda fuera de España. La Asociación Profesional de la Magistratura ha trasladado a Bruselas su preocupación por lo que considera un nuevo ataque al Estado de Derecho. La presidenta de la APM es María Jesús del Barco. Jueza, María Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que vaya día, ¿no? ¿Y cuándo no es fiesta?
La verdad que no nos dejan descansar de un día, pero bueno, gracias por, es lo que hay.
Gracias por atendernos, porque imagino que aparte del juzgado de la Plaza Castilla y de tal, en fin, estas cosas es lo que tiene. Gracias otra vez, María Jesús. Empiezo por eso último que comentaba mi compañera Patricia, el tema del carácter retroactivo. Yo entiendo de leyes lo que pude estudiar en la facultad y lo que he ido aprendiendo a base de entrevistaros, pero yo pensaba que un proceso que ya está en curso no se puede beneficiar, o que una ley, dicho de otro modo, entra en vigor a partir de ese momento con los casos que vienen después, ¿no?
Bueno, con carácter general, las normas procesales, cuando se modifican, se aplican a aquellos procedimientos que se incoan a partir de la entrada en vigor, claro, de esa ley procesal. Lo vimos el año pasado cuando se dictó el Real Decreto 6/2023, el llamado de eficiencia digital y de eficiencia procesal para el Servicio Público de Justicia. Establece esa vigencia de la norma y su aplicación a los procedimientos incoados con posterioridad. Y así viene siendo de forma tradicional. De hecho, el propio Código Civil establece unas normas para determinar cuál es la ley aplicable a ese derecho. Pero en este caso, sí, de forma sorprendente, se establece una disposición transitoria única en la proposición de ley que dice que se aplicarán con carácter retroactivo, de modo que todos esos obstáculos que se reflejan en la proposición de ley en cuanto al ejercicio de la acción popular, de la acusación popular, pues tendrían su influencia determinante en determinados procedimientos que todos sabemos cuáles son y que ahora están siendo investigados, que porque provocan.
María Jesús, teníamos problema de comunicación, se nos está cortando, intentamos retomar la llamada. Te recuerdo que estamos abordando en nuestro tema del día esa proposición de ley presentada el viernes pasado por Patxi López como la, entre comillas, lo que llaman los más mal pensados, la ley de Begoña, que es una ley pues para eliminar las acusaciones populares de los procesos y algunos otros retoques cuando menos curiosos. Creo que hemos retomado la llamada con María Jesús del Barco, presidenta de la APM. ¿Sí? ¿Estás ahí?
Sí, ya
vale,
estoy
vale,
aquí.
Vale, vale, fenómeno, gracias otra vez. Estábamos hablando de la irretroactividad. Esto no es un derecho, esto no es una clave fundamental del derecho moderno.
Bueno, es una clave fundamental. A ver, ya le digo, con carácter general, es que las normas procesales siempre se aplican a futuro, porque bueno, también hay una cosa que se llama seguridad jurídica, que es uno de los principios rectores de nuestra Constitución, la seguridad jurídica también, que determina conocer el procedimiento. Aquí lo que se produce de facto, o se quiere producir de facto, es puesto, bueno, todas las acusaciones populares que conocemos y que han dado lugar a la incoación de unos procedimientos, pues desaparezcan del procedimiento. Claro, si hablamos de procedimientos en los que solamente acusa la acusación popular y el Ministerio Fiscal no acusa o está solicitando de manera permanente el archivo de las actuaciones, pues lógicamente sabemos cuál es el fin de ese procedimiento, el archivo definitivo. Claro. Un juez no puede seguir un procedimiento si no hay nadie que acuse.
Capítulo, no sé, yo lo considero así, a lo mejor me estoy pasando. Libertad de expresión de los jueces. Yo que trabajo en un montón de medios, desde la radio hasta la prensa, las agencias, siempre hemos pedido opinión. En cuanto un juez, ya sea portavoz de una asociación o porque le da la gana en su derecho, escribe un artículo, ¿ya está inhabilitado para toda la vida para entender de ese tema?
Bueno, con lo que se pretende con esta reforma, se incluye una nueva causa de abstención y recusación. A mí me hacía mucha gracia el otro día cuando presentaba la proposición de ley de Patxi López y hablaba de que era para defender la independencia de los jueces. Mire, la independencia de los jueces se defiende cuando se deja de atacar de manera permanente a los jueces, cuando se deja de llamar a los jueces prevaricadores y cuando lo que se trata es de sembrar en la ciudadanía una confianza en los jueces. No así. Pero que, mire, existe un régimen de abstenciones y de recusaciones ya muy amplio y que, bueno, y que se aplica cada día. Los jueces en ocasiones se encuentran, bueno, pues a lo mejor con una relación de parentesco, con una cuestión en la que puedas tener interés y tú te abstienes o la parte del procedimiento pide tu recusación. Aquí lo que en definitiva se pretende es que los jueces no hagamos ninguna valoración de carácter técnico de las leyes o propuestas que estamos conociendo. Y esto surge fundamentalmente, no hace falta nada más que leer el artículo cuando habla de concentraciones, pues porque, como ustedes recordarán, cuando se firma el pacto de investidura el 9 de noviembre del 23, PSOE-Junts, se habla de las comisiones de investigación en el Parlamento para revisar las resoluciones judiciales y se habla del lawfare. Y se produjeron diversas concentraciones ante los juzgados, pues convocadas por las juntas de jueces. ¿Qué sucede? Bueno, pues mire, sobre esta cuestión incluso se llegó a plantear ante la Comisión de Ética Judicial si los jueces podíamos hacer manifestaciones en defensa del Estado de Derecho. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a un diputado de Sumar decir que los jueces no, bueno, alertar, enfadadísimo, diré mejor, porque los jueces nos manifestábamos en concentraciones contra esa ley de amnistía, que no es contra la amnistía, es en defensa del Estado de Derecho. Todas estas manifestaciones son las que molestan. Digamos que el punto de vista técnico-jurídico de decir, mire, esto no puede ser, porque para aquí usted pues está contraviniendo lo que dice la Constitución o está contraviniendo la normativa europea.
Ya.
Oiga, que yo pienso que los jueces tenemos que ser prudentes, ¿eh? A la
no,
hora
una
de,
cosa no quita la otra.
Una cosa no quita la otra. Yo creo que el ciudadano tiene que saber que somos independientes y tiene que percibir que lo somos también. O sea, nuestra imagen de independencia es fundamental, pero el Consejo Consultivo de Jueces Europeos también ha proclamado nuestra libertad de expresión y esa obligación que tenemos de defender el Estado de Derecho en nuestras manifestaciones. Y esto, bueno, pues supone callarnos. No deja de ser curioso que, por un lado, queramos modificar el Código Penal para derogar los delitos contra los sentimientos religiosos por proteger la libertad de expresión, que desde luego debe ampararse siempre, pero por otro lado a los jueces se nos quiera limitar en nuestra libertad de expresión. Ojo, no solo en las actividades públicas, también en las actividades privadas, que yo no sé cómo van a saber lo que hacemos en nuestras actividades privadas, la verdad.
O lo que
Porque hay veces que no te acuerdas de lo que he hecho yo, pero bueno.
Y una última cuestión. En el caso, me estaban comentando, en el caso de los jueces o magistrados que son ministros, estos hablan de todo. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado a Marlaska, ministro del Interior, que es juez magistrado, hablar del caso fiscal general. ¿Este hombre podrá volver a la judicatura y a lo mejor le cae un caso parecido o cercano?
Bueno, mire, por suerte la antepenúltima reforma de la ley orgánica, la que se hace con ocasión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por fin se regulan las puertas giratorias y se establece un periodo de, digamos, enfriamiento para aquellos jueces que pasan a la política y viceversa. Lo que pasa que tiene efectos a futuro y no con para los que ahora están en el gobierno.
Aquí no vale la retroactividad, ¿no?
Bueno, imagino que no lo sé, que si Fernando Grande Marlaska vuelve a la jurisdicción algún día, bueno, pues si esta causa de abstención sale o se alega o cualquiera le recusa, pues habrá que coger esa causa. Si finalmente se aprueba la reforma en los términos que se han planteado en la proposición de ley por el Partido Socialista. Mire, yo siempre he pensado que pocas cosas hacen más daño a la imagen de independencia de los jueces que los jueces que van de la política y que transitan de la política al juzgado y del juzgado a la política, de una y de otra ideología. Me da lo mismo con qué partido sea. Creo que eso nos hace muchísimo daño a los que estamos cada día trabajando desde la independencia y defendiendo nuestra independencia. Pero bueno, es lo que tenemos.
Continuará. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Mañana a currar en el despacho, que tenemos muchos casos pendientes. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenas noches. Hemos hablado de la proposición del PSOE que ha presentado en el Congreso. Con ella se prohibirá la acusación popular de los procedimientos judiciales a partidos políticos o asociaciones afines. Se suprimirá el delito contra sentimientos religiosos. Se impedirá que se abran causas penales basándose en, comillas, recortes de prensa. Lo dicho, vamos a hacer comparaciones con otros países. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Digo lo de las comparaciones porque no hace falta rascar mucho para ver unos cuantos países donde esto ya ocurre, ¿no?
Bueno, por supuesto. La verdad es que la exquisita prudencia de nuestro presidente Pedro I el Mentiroso le ha llevado a quedarse corto en su pretendida reforma penal, a la vez que va a obstaculizar que el PSOE, como ha hecho en tantísimas ocasiones anteriores, pueda denunciar al PP ante los tribunales por no ser víctimas o perjudicados directamente de supuestas irregularidades. Lo que hubiera hecho Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel en Cuba o Vladimir Vladimirovich Putin en Rusia hubiese sido declarar inmunes ante la ley a la esposa del presidente del gobierno y al hermano del presidente del gobierno. Porque lo de intentar que se archiven las causas con efecto retroactivo queda mal. Y nunca se sabe si algún ciudadano pueda sentirse perjudicado por la conducta cortijera del siglo XIX de doña Begoña y de don David y hubiera que recurrir al indulto, que ya ha quedado rebajado a la altura del nacionalistas de pocas luces. Una cosa es que Biden indulte a su hijo y otra mucho más escandalosa es que Pedro I el Mentiroso se viera en la tesitura de tener que indultar a su mujer, que es que en esta ocasión, antes de tomar tal decisión, a lo peor tenía que retirarse a meditar durante una semana, dejando a la población española con la angustia y la desazón de ignorar su decisión durante 7 largos días. Claro, que otra ventaja en la propuesta de reformar así las leyes es que pueda ser imitado por Donald Trump, porque lo de no admitir a trámite causas que se basen en informaciones periodísticas hubiera liberado a Trump de media docena de causas. Y en Estados Unidos, como habéis aludido antes, no podría haber sido juzgado Richard Nixon, porque la acusación se basó en las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por Bob Woodward y Carl Bernstein y publicadas en el Washington Post. Fuera periódicos, pues, e inmunidad para toda la familia.